Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, un nuevo viernes que nos encontramos aquí en este espacio que tenemos en FM Radio Cultura para hablar de los temas que nos interesan, temas que tienen que ver con el ambiente, temas que tienen que ver con las negociaciones climáticas, con la naturaleza. Bueno, hoy les quería contar, porque ya vamos calentando motores, porque el 30 de noviembre, el 29-30 de noviembre, arranca la cumbre de cambio climático que este año se va a celebrar en Emiratos Árabes Unidos, en su capital, en Dubái. Y bueno, ya empiezan a conocerse algunos detalles, por ejemplo, de quiénes van a asistir, qué es lo que se espera. Este año realmente Latinoamérica tiene una posición en la que, bueno, va a pelear por, obviamente, qué cosa puede ser dinero, por el financiamiento para que la transición energética tan necesaria que estamos escuchando, que escuchamos muchas veces y que vemos en los últimos días también en los medios de comunicación, sea posible. ¿Por qué? Porque, bueno, para poder pasar de la quema de combustibles fósiles a energías renovables, tiene que haber todo un proceso de transición y de reacomodamiento de todas las actividades económicas. Entonces, en ese contexto, América Latina va a reclamar fondos. ¿Por qué? Porque aquí aparece toda esta cuestión de, bueno, quiénes son más responsables, ¿no? Porque si bien todos tenemos responsabilidades comunes, se llaman responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Por qué? Porque hay países que históricamente han generado la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, que son los que provocaron que el calentamiento global esté como está. Vieron que esta semana en Río de Janeiro hicieron 58 grados centígrados, ¿no? Lo vieron, noviembre, Río de Janeiro. Digo, la verdad es que todas las series distópicas ya nos van quedando viejas casi, porque la realidad va superando todas esas historias que se pensaron alguna vez para la ficción. Bueno, además de esa cuestión, también tengo que decirles que hoy, por ejemplo, se detectó que la corriente del Niño, la corriente del Pacífico Norte, se ha transformado en fuerte, y bueno, eso también va a traer consecuencias por este hemisferio. Pero volviendo a la negociación, ¿qué va a pasar? Bueno, hay una gran expectativa, porque el 1 y el 2 de diciembre son los días en donde van los líderes, donde se dan discursos, donde se sientan posiciones, y este año va a ocurrir algo que no ocurrió nunca. Este año, que es la COP28, o sea, 28 años en donde hubo reuniones climáticas, por primera vez va a participar un papa. ¿Y quién es? Nada más y nada menos que nuestro Papa Francisco. Ustedes saben que él sacó en 2015, previo al Acuerdo de París, una encíclica que se llama Laudato Si, la primera encíclica de la Iglesia Católica respecto de la tierra y la casa común, ¿no? Como la llamó, y este año volvió a sacar un escrito apoyando, por supuesto, todo lo que significa la acción climática. Él desde ya seguramente se espera un mensaje claro en donde también se distinga cuáles son los esfuerzos del norte global y los del sur global. No van a estar, según lo que se conoce, ni el presidente chino, ni el presidente, o sea, Xi Jinping, ni el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Seguramente estará su enviado especial para cambio climático, que es John Kerry, que alguna vez fue candidato a presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, sí van a estar dos casi rockstars que tenemos en América Latina, que son el presidente de Brasil, Lula da Silva, y también Gustavo Petro de Colombia. De Argentina El 1 y el 2 de diciembre no va a haber nadie. La delegación este año la va a encabezar el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, pero a los ministros, digamos, no tienen el rango suficiente para poder hablar ante la convención. Así que, bueno, estas son las cosas que se conocen. Se está peleando también por el fondo de pérdidas y daños. Hemos hablado aquí bastante el año pasado, sobre todo cuando por fin se consiguió que se aprobara un fondo para pérdidas y daños. ¿Esto qué es? Bueno, es un fondo para compensar todas las cuestiones y los impactos que la crisis climática genera, especialmente en los países con menos recursos. A pesar de que este fondo siempre fue muy resistido por las potencias mundiales, el año pasado, la verdad es que con muy buena parte de América Latina unida y también de los países africanos y los países isleños, se consiguió por fin ese fondo. Ahora lo que queda es que, bueno, se consiguió el título, pero queda saber cómo se va a implementar, cuánto dinero se va a poner, quién lo va a manejar. Una de las grandes discusiones tiene que ver con quién lo va a manejar. ¿Por qué? Porque las grandes potencias del norte dicen, bueno, que lo maneje el Banco Mundial. Pero parece que no hay mucho consenso para que lo maneje el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque la entidad primero, obviamente, que está presidida, sabemos, por también los países del norte. Entonces, finalmente, ellos terminarían decidiendo cuáles son las principales decisiones y cuáles serían las principales urgencias, y esto los países afectados no estarían de acuerdo. Y además, por una cosa no menor, que tiene que ver con el costo operativo de manejar ese fondo, que asciende, dicen, casi al 30%. Otra cuestión es que también, si es un préstamo del Banco Mundial, bueno, entonces estaríamos generando deuda a los países afectados. Y la idea, digamos, no es generarles deuda. Ya estos países afectados, que además coinciden con ser con los países más subdesarrollados, precisamente una de las anclas que tienen, como le pasa a la Argentina, por ejemplo, es la de tener deuda en divisa extranjera que no puede pagar, y para eso tiene que apelar, como siempre, a la generación de commodities para que ingresen esos dólares, y así vamos, siempre con la manta corta. Entonces, bueno, todas estas cosas empiezan a debatirse, ya se empiezan a conocer, y bueno, yo se las quería contar para que, bueno, sepan qué pasa. Por supuesto, desde este programa vamos a seguir ahí las negociaciones día a día, así que les vamos a ir contando y vamos a ir trayendo voces, especialmente desde Dubái, para que nos digan, bueno, cómo va a ser esta cumbre, que además se realiza, obviamente, en un país petrolero y con la presidencia, precisamente, del emir Al-Jaber, que, bueno, por supuesto, él era CEO de una petrolera. Así que, bueno, veremos cómo todo se desarrolla, pero algunas pinceladas les quería adelantar en el programa de hoy. Así que, bueno, yo me callo la boca ahora, vamos a un breve corte y ya volvemos con más Cuestión Ambiental.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Horro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 1192.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Les contaba al principio qué cosas conocemos ya de lo que va a ocurrir en la COP28, la Cumbre de Cambio Climático, que se va a celebrar en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, desde el 30 de noviembre. Bueno, vamos a hablar ahora con alguien que sabe bastante más que yo de lo que les contaba respecto de lo que significa el tema financiamiento, el tema cuál va a ser el rol de América Latina. Bueno, y de hecho, hace poco tiempo, ¿se acuerdan que nosotros también lo contamos en este programa? En Panamá se celebró la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, en donde muchas representantes de esta región se reunieron para, bueno, ver de qué manera se llevaba una posición conjunta para plantear precisamente en Dubái. Así que vamos a hablar con ella, está en contacto con nosotros. Ella es Alicia Montalvo, es gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y queremos que nos cuente un poco, bueno, de qué se trata, cómo fue esta reunión, qué le pareció, si cree que además América Latina por fin va a llevar una posición unificada. Alicia, ¿cómo le va? Laura Rocha la saluda. ¿Me escucha?
Sí, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantada de saludarte, Laura, y a todos.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, porque obviamente que especialmente en estas últimas cumbres de cambio climático, creo que después de, obviamente, el Acuerdo de París y también inclusive con el parate que hubo durante la pandemia, el financiamiento y la cuestión de la vulnerabilidad son dos de los temas que más han surgido en los debates, y en este sentido América Latina empieza a asomar con alguna posición que tal vez es bastante mejor que la que tenía hasta ahora, que negociaba como siempre por bloques separados. ¿Nos puede contar un poquito, Alicia, cómo fue la reunión de la Semana del Clima en Panamá y cuál es su perspectiva?
La dinámica de la reunión de Panamá realmente, desde mi punto de vista, marcó un punto de inflexión, porque demuestra que América Latina ahora decididamente quiere ir con una sola voz. Obviamente hay diferencias, las negociaciones son complejas, hay muchos temas, pero creo que hay cuestiones fundamentales sobre las que existe acuerdo, y sobre todo en la forma en la que se van a priorizar los temas en la agenda. Como bien decías, hasta hace poco, pues la segmentación de las negociaciones, el hecho de que el foco se pusiera exclusivamente en la mitigación, que no se hablara tanto de adaptación o de financiación, pues hacía que la voz de América Latina quedara un poco desdibujada, o por lo menos que no se le diera la importancia adecuada. En esta reunión de Panamá, como señalabas, principalmente se ha hablado mucho de adaptación y de gestión de riesgo de desastres. Hay un tema clave en la negociación, que es el mecanismo de daños y pérdidas, que es un fondo nuevo que se está planteando y que hay un comité de transición que lo está viendo. Aquí es muy importante que la región tenga una voz única, porque al final los elementos que van a determinar quiénes serán los beneficiarios de este fondo tienen que formar parte de un acuerdo generalizado para que los países de la región no queden fuera. Muchas veces cuando se habla de vulnerabilidad o de resiliencia no queda bien clara la definición. Entonces esta definición es necesaria porque el problema existe en la región, la vulnerabilidad es importante, tanto la vulnerabilidad física como la económica. Se estima que en algunos países hasta el 2% del PIB anualmente se perderá por los daños del cambio climático.
Eso es impresionante. Le interrumpo solamente por una cosa. En Argentina, en los últimos 3 años han dado casi el 3% de pérdida de PBI por la sequía, pero además quería tomar una cosita solamente como para explicarle a la audiencia, porque el concepto vulnerabilidad, ¿no? Que usted mencionaba, que tiene que ver obviamente con esa cosa de la vulnerabilidad física, me encantó. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que tiene que ver con la crisis climática, muchas veces en nuestros países, en donde pareciera que hay otras urgencias, entonces como que la crisis climática es algo que nos pasa allá lejos, realmente es una vulnerabilidad física, porque realmente nos afecta a nuestros cuerpos, a nuestras vidas directamente, y muchas veces en esta pelea tal vez geopolítica aparece como que, bueno, muchos países, por ejemplo América Latina, están definidos como países de renta media, en comparación, por ejemplo, con países africanos que seguramente están peor en términos económicos. Sin embargo, la vulnerabilidad frente a los impactos de la crisis climática son iguales, ¿no?
Bueno, efectivamente, la vulnerabilidad física es importante, sobre todo en algunas regiones de América Latina y el Caribe. Pues, por supuesto, Centroamérica, las zonas costeras, todas las zonas que están más influenciadas por el aumento de las temperaturas y todo lo que eso impacta, la agricultura, la disponibilidad del agua. Esto está asimétricamente distribuido, pero al final el 50% de la población de la región de América Latina está en una zona determinada como de alta vulnerabilidad, lo que es muchísimo. Es decir, 50% de las personas, de una forma u otra, viven en condiciones de vulnerabilidad. Y lo que es más importante, las posibilidades de sufrir un fenómeno extremo grave se han multiplicado por 3 en los últimos 40 años. Es decir, una persona que nació, yo que sé, hace 50 años, a lo mejor tenía un evento extremo en su vida. Ahora, los que nacen ahora van a tener hasta 3. Eso es algo que realmente tenemos que dimensionar. Y en la discusión, en el debate internacional, sí que es cierto que se está dando un lugar ahora más importante a la adaptación, pero todavía falta. ¿Qué es lo que falta? Pues falta determinar qué indicadores determina la adaptación. Muchas veces la adaptación va unida a la pobreza, o casi siempre va unida a la pobreza. Hablábamos de vulnerabilidad física, pero luego hay que hablar de la vulnerabilidad económica.
Exacto.
Los impactos son asimétricos porque la distribución de la riqueza es asimétrica, porque hay unas condiciones de inequidad que también hay que resolver. Por tanto, es hablar de equidad entre las generaciones actuales y con las generaciones futuras. Y yo creo que ahí América Latina, el salto importante que está dando es ponerse en una posición de región solución. Nosotros desde CAF estamos precisamente potenciando este, no discurso, sino este planteamiento, ¿no? Cómo realmente los ecosistemas estratégicos de la región, los bosques, las zonas costeras que tienen una riqueza, por ejemplo, de corales, de manglares, impresionante, cómo todo esto es una solución al tema del cambio climático. Es decir, no hay que mirar solo al problema y a los impactos y a la reducción de emisiones, que es importante, pero hay que mirar cómo la región debe potenciar sus soluciones. Para eso, lógicamente, se necesita financiación, para proteger los ecosistemas, para proteger la Amazonía, para proteger la Patagonia. Se necesita recursos. Si no, todas estas soluciones se verán mermadas cada vez más. Otro tema fundamental también en la región es ¿cómo hablamos de mitigación en la región? Como mucha gente sabe, las emisiones en América Latina, además de que son un porcentaje pequeño respecto al global, provienen de otras fuentes. El origen de las emisiones proviene fundamentalmente del sector agropecuario. Por tanto, hay que trabajar muy bien el sector agropecuario. Estamos hablando de evitar la deforestación, pero la deforestación muchas veces se produce porque hay que extender la frontera agrícola precisamente como consecuencia del cambio climático. Es decir, si la región quiere, primero, reducir sus emisiones en el sector agropecuario y, segundo, por tanto, reducir la deforestación, y todo ello va a contribuir a resolver el problema del cambio climático y, no lo olvidemos, a resolver también el problema de seguridad alimentaria global.
Exacto. Bueno, exactamente. Yo lo que quería preguntarle ahí, que usted está precisamente mencionando, tiene que ver con, bueno, ¿cuál va a ser la posición del Mercosur, ¿no? Si los, sobre todo los 3 países que más, digamos, importancia tienen, o 4 países, que serían Argentina, Brasil, Paraguay y, bueno, y Uruguay, que por ahí en general va solo, ¿cuál es la posición que también van a llevar hacia el camino de Dubái? Porque también es importante saber que, por ejemplo, el uso de los agroquímicos es una de las formas, digamos, en las que se pretende como seguir dilatando la actividad, ¿no? Y las decisiones.
Claro, el problema es que muchas, al principio lo decías, la fragmentación de las conversaciones hace que no se pueda avanzar en soluciones realmente para todos, ¿no? Si el debate sobre la situación del sector agropecuario no resuelve otros temas, pues obviamente al final no olvidemos que son muchas las personas que dependen de esto. Si hay que trabajar por un sector agropecuario sostenible, entonces hay que hablar también del comercio, como bien dices, y no solo para Mercosur, sino para toda la región. Hay que tener en cuenta que al final hay que facilitar que la transformación agropecuaria se haga con el apoyo de los países que luego demandan también productos agroalimentarios y que muchas veces pues están imponiendo normativa, una normativa absolutamente respetable, porque lo que se pretende es evitar la deforestación o reducir los impactos del cambio climático por otros contaminantes, pero que a la larga tiene efecto sobre unas comunidades muchas veces muy vulnerables. No olvidemos que al final todos los problemas vinculados al cambio climático, ya sea de transición energética o de adaptación, o por supuesto de los grandes desastres, acaban afectando a los pequeños grupos de población. Entonces, esas voces son las que muchas veces no están presentes en las negociaciones internacionales. A mí me parece importante que los países del Mercosur vayan unidos, pero sobre todo que haya una serie de consensos, llamémosle, no posiciones únicas, en una serie de temas, ¿no? Pues esto, la adaptación, la importancia de los servicios ecosistémicos, que no se habla mucho de esto, ¿no? Al final, como comentaba antes, los ecosistemas dan agua, dan equilibrio en la temperatura, dan pues biodiversidad, que también hay que darle el valor que merece, otro tipo de recursos. Estos servicios ecosistémicos se tienen que poner en la conversación. Y luego,
sí, bueno, absolutamente. Yo quería preguntar en ese sentido, porque bueno, usted representa a la CAF, que es uno de los espacios, digamos, en donde se puede conseguir financiamiento para los países. Si estas son, por ejemplo, algunas de las cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de evaluar qué se financia y qué no.
Pues no se tiene suficientemente en cuenta. Este es el problema.
Ah, gran definición me está dando.
El tema es que los mecanismos financieros y climáticos es otro de los puntos a revisar. La arquitectura financiera internacional con la que ahora nos movemos, y en particular la arquitectura climática, viene de un modelo muy centrado en mitigación, en cómo conseguir la reducción de emisiones, pero además de origen energético. O sea, la negociación se ha enfocado dentro de la problemática enorme del cambio climático, se ha centrado en una parte que es muy importante, obviamente, que es la necesidad de reducir emisiones, pero ha dejado un poquito fuera todavía pues otros temas, y yo creo que hay países que lo están poniendo esto sobre la mesa. Planteemos otros indicadores a la hora de distribuir la financiación climática, que tengan que ver con la adaptación, que tengan que ver con cómo evitar, cómo hacer regeneración costera, por ejemplo. Si es que el porcentaje de personas que en América Latina viven de los recursos costeros de una forma o de otra es enorme, es casi cerca, más del 40%. Entonces, todo esto no se pone ahora mismo sobre la mesa. Y luego hay un tema importante que no podemos dejar de olvidar, y es el elevado nivel de endeudamiento que existe en América Latina.
Bueno,
y en el Caribe,
exacto, ¿no? Y es una gran presión, ¿no? Porque, digamos, claro, esa es la misma presión, lo contaba yo al principio en mi editorial, porque, claro, o sea, los países también están obligados a repagar esa deuda que tienen, y entonces también tienen una presión para, en general, como son productores de commodities, digamos, tener todavía más presión sobre la naturaleza para poder generar dólares, para poder pagar deuda. O sea, digamos, es un círculo un poco poco virtuoso.
Eso es lo que se quiere romper, y por eso se habla mucho de mecanismos financieros innovadores, que hay que decir que no es fácil implementar, porque al final está en juego pues la credibilidad de los países. Si uno pues apela a la condonación de la deuda para dejar espacio a un endeudamiento más verde, por así decir, Hay que verlo también desde la perspectiva de la credibilidad de ese país. Por eso son iniciativas que se están planteando de manera coordinada. Este es uno de los mensajes que salió también en Panamá. No hablemos de que tal o tal país necesita una condonación o un canje de deuda, sino hablemos en general. Es el tema de canjes de deuda por naturaleza. Otro tema muy importante es la emisión de bonos verdes. Es decir, cómo hacer que estos ecosistemas de los que hablábamos permitan generar recursos y que atraigan a los inversores privados. ¿Qué ocurre con esto? Pues que muchas veces no es fácil identificar indicadores que luego permitan asegurar la rentabilidad de esos bonos. Todo son temas que van encadenados y al final hay que deshacer, digamos, el nudo gordiano, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué problema queremos resolver? ¿Qué indicadores vamos a utilizar? ¿Cómo podemos armar herramientas financieras que efectivamente estén bien construidas y que efectivamente atraigan financiación? Se habla mucho de los fondos de inversión de impacto, de los fondos de pensiones. O sea, parece que es verdad que hay muchos recursos que se mueven con interés en los temas verdes, pero luego canalizar esos recursos es complicado porque sobre todo hay que trabajar mucho la credibilidad. La credibilidad de los marcos regulatorios. Yo creo que eso también es algo que en América Latina y el Caribe se está ahora produciendo, que es una visión muy clara de que hay que tener marcos regulatorios estables en lo que se refiere al cambio climático, objetivos claros. Es verdad que no se puede pedir, no se puede decir, oye, vamos, tenemos que recibir recursos para la adaptación si al mismo tiempo un país no toma compromisos en mitigación. Es de alguna Exacto. forma también pedir una consistencia, ¿no?
Exacto. Le quería preguntar algo a Alicia porque nos quedan poquitos minutos, pero usted mencionó uno de los temas centrales, de hecho yo también lo dije hoy, que fue un gran logro en la cumbre anterior en Egipto, que fue haber conseguido que se incorporara en la discusión de la convención este fondo de pérdidas y daños, que es un gran tema porque, como usted decía, bueno, todavía hay que definir bastantes cosas. ¿Y cuál es su perspectiva del avance de estas discusiones en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, que es además un país petrolero? ¿Cree que por ahí la presidencia de la COP puede llegar a influir negativamente en estos avances?
Pienso que la presidencia va a hacer todo lo posible para alcanzar acuerdos, y específicamente el tema del mecanismo de pérdidas y daños es uno de los temas más sensibles. No me atrevería yo, como digamos una institución que de alguna forma está fuera de la negociación, nosotros lo que hacemos es apoyar los resultados de estas negociaciones, no me atrevería a decir cuál va a ser el resultado, pero sí que creo que va a haber avances porque los ha habido ya. De hecho, en los comités recientemente se ha avanzado en las posiciones de consenso. Yo pienso que hay un espacio para que se entienda que estos daños y pérdidas tienen que ir a las poblaciones más vulnerables, no solo un criterio país. Yo creo que eso es muy importante porque al final uno de los temas también que se está cada vez planteando de manera más explícita es que la adaptación se tiene que trabajar a nivel local. Es decir, mitigación se ha visto siempre como objetivos globales, el 1,5%, las NDCs que los países también asumen compromisos de reducción de emisiones, siempre son herramientas que de alguna forma van, por así decir, de arriba abajo, porque efectivamente hay un planteamiento científico detrás que se sabe que más allá de eso no se puede ir. En la adaptación, ¿qué ocurre? La adaptación se ve a nivel local. Cada región, cada comunidad sabe perfectamente qué es lo que pasa, ¿no? Por tanto, pienso que una discusión del mecanismo de pérdidas y daños que ignore esto, que intente hacer un planteamiento de país, pienso que sería dejar fuera una problemática muy importante. Y por eso sí que me parece que la presidencia seguramente va a tratar de que haya consensos o que se avance por lo menos en una dirección correcta, y esa es la posición de América Latina. Precisamente los países de renta media, que son la mayoría en la región, pues lógicamente buscan un criterios de distribución de esos eventuales recursos que vayan dirigidos a las poblaciones afectadas.
Absolutamente.
En los criterios país en este caso pues pueden ser útiles. Obviamente hay que tener en cuenta también los niveles de crecimiento del PIB, los niveles de pobreza, una serie de indicadores, pero al final lo que hay que ver es la vulnerabilidad de las regiones, ¿no? ¿Dónde afecta? Y ahí también hay que apoyarse en la ciencia. Yo creo que hay que reivindicar el papel de la ciencia también en este caso.
Absolutamente. Alicia, le agradecemos muchísimo, muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Y bueno, y seguramente seguiremos hablando. No sé si usted va a ir a la cumbre, pero bueno, igualmente es posible que la molestemos durante esos días.
Claro, será un placer. Además, tenemos un pabellón por primera vez, un pabellón de América Latina y el Caribe abierto a todos los países, no solo los miembros de CAF, sino todos los países de América Latina y el Caribe, donde lo que queremos es que sea una plataforma para que se escuche la voz de la región. No queremos hablar nosotros, sino queremos que hable la gente que allí va. Yo estaré allí los 15 días.
Ah, fantástico. Bueno, es posible entonces que nos veamos. Muchísimas gracias, Alicia.
Seguro. Muchísimas gracias. Buenos días.
Hasta luego. Era entonces Alicia Montalvo. Ella es gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Y me voy a quedar con lo último que dijo ella, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, tratar de financiar y dar ayuda a las poblaciones, porque son las poblaciones y la gestión local la que va a hacer la diferencia. A nivel país tenemos que acordar y hay que acordar determinadas cuestiones que tienen que ser y que tienen que ser de base, como por ejemplo, voy a hacer un paralelismo con las leyes de presupuestos mínimos que existen en la Argentina, pero después cada localidad, cada gestión local sabe lo que necesita, sabe de qué manera hacerlo y de qué forma mejorar la calidad de la vida de las personas. Y dejo con esto porque además me sirve, porque hoy tenemos a nuestra columnista estrella, porque hoy está con nosotros Nidia Marinaro de Livingston, que ella es arquitecta y urbanista, y como saben, ella habla de ciudades porque tiene que ver con esto, porque la gestión local es fundamental. No se vayan, un poquito de música y volvemos con Nidia. Gracias.
¿Qué es la arquitectura? ¿Qué significa pensar una ciudad? ¿De qué hablamos cuando pensamos en ciudades sustentables? Ya estamos en Cuestión Ambiental con Nidia Marinaro de Livingston, nuestra arquitecta de ciudad.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental y como les anticipé, vamos a hablar de ciudades, de gestión del cambio climático, de gestión local. Lo importante que es, hablábamos antes con una representante de la CAF, que es el banco, que es un banco de desarrollo para América Latina y el Caribe, que nos hablaba de esto. Bueno, cómo se hace para generar acción climática que a nivel país, digamos, tenga determinadas cuestiones básicas, pero después la realidad es que la gestión la debe hacer la ciudad, el pueblo, la propia comunidad que está afectada por los impactos del cambio climático. Hoy nos toca, como les dije antes, tener el espacio para Nidia, que ella es Nidia Marinaro de Livingston, que es arquitecta y urbanista, y que saben que es nuestra columnista estrella. Y bueno, hoy, ¿qué trajo preparado ella? Justamente eso. Bueno, ¿cómo mitigar? Vieron que habló de mitigación también la entrevista anterior. Bueno, ¿cómo mitigar los efectos de la ebullición global? Porque ya este año, Guterres dijo, ya no es más calentamiento global, esto es ebullición en las ciudades. Así que bienvenida, Nidia. Todo tuyo el espacio.
Muchas gracias Laura, un placer estar acá. Y la escuchaba atentamente y tal como decía ella y lo que vos tomás, es la cuestión de cómo todo el cambio climático impacta en la economía local y cómo desde los gobiernos se pueden estimular y gestionar para dar apoyo a la población impactada por este cambio, ¿no? Por el cambio climático. En este caso, yo traje hoy el tema del transporte. El transporte en la ciudad y en el área metropolitana. Y cómo impacta en el calentamiento en esta isla de calor, porque la ciudad de Buenos Aires y toda el área metropolitana es eso, ¿no? Una isla de calor. Entonces, analizando precisamente y poniendo el encuadre de esta temática, donde dejó planteada esta especialista que estabas entrevistando, pensar cómo la gestión local, la gestión del gobierno del área metropolitana o la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede desarrollar una política que impacte de manera efectiva en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo te voy a citar algunos ejemplos de lo que pasa en ciudades vecinas, Santiago, México y Bogotá, por ejemplo, ¿no? En Santiago de Chile hay una regulación y una restricción en el tema del uso del transporte terrestre para evitar, digamos, el congestionamiento en la ciudad de Santiago, que tiene cierta singularidad y que ahora te lo comento. En Bogotá hay otro programa también restrictivo que se llama Pico y Pala. Y en México también hay una ley que es la ley del no circule. Ellos llaman no circular también con determinadas características las restricciones, ¿no? Es muy interesante porque son tres ciudades con una topografía y una geografía muy diferente. Cada una de ellas tiene singularidades particulares.
Eso te iba a decir, no te quiero interrumpir en tu espacio, pero eso te quería decir. Además,
todo lo que
quieras. No, pero digo, además de los impactos, digamos, de la ola, digamos, de lo que es lo que se denomina isla de calor, por esta cuestión de que, bueno, todas las ciudades que tienen tanto cemento, poco verde, se genera este impacto. Estas tres ciudades que vos mencionás también tienen el problema agregado del smog, ¿no?
Claro, de lo que produce, digamos, es la consecuencia del impacto ambiental que produce esa cantidad de tráfico y de toda la producción económica, digamos, de la ciudad, el smog. Bueno, el tema, si circunscribimos solamente a la cuestión de cómo organizar estas propuestas, las tres ciudades tomaron y analizaron todas las variables que tenemos en la cuestión del transporte, ¿no? ¿Qué tipo de autos tenemos? ¿Qué se transporta? ¿Transportamos personas, servicios, los transportes de cargas que llevan, digamos, de escala de impacto regional? Porque a veces la ciudad se ve cruzada por un camión que va llevando una cosa de una punta a la otra, ¿no? Después, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de servicios, y vas superponiendo todas estas cuestiones, ¿no? En Santiago me gustó muchísimo porque ellos lograron especificar días días de la semana para que entren determinados autos y solaparon la cuestión geográfica. A Santiago, en esta región de Santiago, entran determinados autos y pintan la ciudad de un determinado color, y quiénes son los que entran en esa zona,
en esas áreas, claro.
En esa área. Entonces van generando una densidad terrestre ya previa en un estudio, en un lugar donde están planificando, y cuando lanzan eso logran disminuir considerablemente el tráfico y el embotellamiento. Y no solamente el tráfico y el embotellamiento, que es a fines prácticos, es decir, la cantidad de minutos que yo tardo en llegar de un lugar a otro, sino también todo lo que implica el impacto en cuestión ambiental, ¿no? Y el calentamiento, sobre todo en épocas de verano. Lograron resultados muy concretos, como por ejemplo de ir de A a B y en menor tiempo, por ejemplo. Eso es una cosa muy práctica que a muchas personas les importa.
Y eso es además porque, digamos, no es que es una medida aislada, ¿no? Porque además de estas restricciones, por ejemplo, Santiago de Chile ha aumentado muchísimo la cantidad de kilómetros del metro.
Claro, entonces eso te iba a comentar. El transporte público tiene una gran injerencia. Exacto. En esto. Y por otro lado, también el uso de alternativas como bicicletas, que se ven favorecidos cuando la densidad de congestión disminuye. En el caso de Bogotá es maravilloso, porque escalaron un poco más el programa y ellos llegaron a decir, por ejemplo, se llama Pico y Pala, que es un nombre muy simbólico porque apela a una imagen de construcción y de organización. Porque,
ay, nunca lo había pensado así.
Sí, pico y pala es trabajo, ¿no? Pero no es el trabajo aislado, no es trabajo yo sola estoy picando y paleando, sino pico y pala apela a esa cosa más colectiva, ¿no? Y es verdaderamente, este programa tiene características colectivas, de injerencia, y además que tiene que ver con esto de apropiación local de la gestión, que eso garantiza el éxito del programa, que era un poco lo que hablaba recién esta experta. El tema es que acá, por ejemplo, en Bogotá, ya lograron, por ejemplo, desagregar los días de la semana. Los días martes vienen los autos que tienen tal patente. Los días miércoles los autos de tal patente. Entonces, con eso van, solapando y generando un beneficio, una distribución más equitativa, porque por ejemplo uno de los fracasos de estos planes restrictivos es que los que quieren desplazarse en autos dicen, no, mira, tengo que esperar toda la semana para sacar mi auto. Bueno, entonces estos van alternando, ¿no? Y la otra cosa que tiene muy singular es el tema del desarrollo del transporte público, también en Bogotá, ¿no? Después, México tiene un programa de 30 años, porque es famosa México por este problema. También
es la ciudad más populosa de América Latina, ¿no?
Claro, más populosa y con una congestión muy tremenda. Entonces ellos han generado también una cosa muy, muy interesante, que es premios a las personas que sacan menos veces el auto, por ejemplo. Hay un seguimiento de las patentes y van estimulando el no uso del automóvil, ofreciendo, obviamente, el transporte público, que no es un transporte público concéntrico, ¿no? Ya hay toda una movida en todas estas ciudades de ir generando transportes públicos que sean como transversales al funcionamiento y no concentrar, ¿no? Un poco, cito esto porque es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires, por ejemplo, ir de Caballito a Saavedra es bastante complejo.
Es muy difícil, te iba a decir, porque mi hermana vive en Caballito y yo vivo en Colegiales.
Claro.
Me tengo que tomar dos cosas. No hay nada que me deje cerca de su casa.
Claro, tenés que ir a un lugar, exacto. Entonces, por eso. Entonces, hay todo un trabajo de gabinete, de proyecto, donde se planifica el movimiento y se logran cosas bastante interesantes, como por ejemplo disminuir la cantidad de tiempo. Obviamente que son acciones que tienen que ir de la mano de otras para lograr el impacto de disminución del calentamiento, pero son acciones. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, nosotros ya deberíamos estar pensando ya en este momento, estar en las áreas pertinentes del gobierno de la ciudad planificando cómo va a ser, porque vamos a tener temperaturas muy altas en el mes de diciembre, cómo vamos a hacer para movernos dentro de la ciudad. Por ejemplo, yo venía recién por Avenida Las Heras y adelante mío venían dos camiones de estos que de basura que dan vuelta a los containers.
Sí, sí.
Bueno, esos tienen que trabajar de las 20 horas en adelante, cuando el tráfico de la ciudad disminuye, ¿no? Y, por ejemplo, el otro tema que también es común en estas propuestas que de esta ciudad que te mencionaba son los horarios. Por ejemplo, los particulares tienen restricciones de 6 a 20 horas. A la noche no hay nadie en la ciudad. Claro. Llegás en pocos minutos a cualquier lugar. Entonces, a la noche es donde se deben hacer todos los transportes de cargas, de descargas. Es decir, tener una gestión en el tema de transporte. Eso es algo que en la Ciudad de Buenos Aires nos...
Una cosa que quería retomar de tu columna anterior, no es de tu columna anterior, fue de una entrevista que te hice yo una vez, de todas las que te he hecho en estos años, pero que tiene que ver con una cosa que vos me decís y tenés como una definición espectacular, que tiene que ver con esto de la creatividad, ¿no? Porque la verdad es que estas medidas requieren de un poquito de cabeza y creatividad. Exacto. Porque esto que vos comentás de lo que pasaba, por ejemplo, con la recolección de residuos, bueno, es simplemente empezar a observar y a generar rutas y horarios para que nadie se moleste con nadie.
Oh, absolutamente, tal cual. Por ejemplo, eso pasa, digamos, con el tema de la basura, pasa con la gente que tiene que hacer cargas y descargas. Por ejemplo, ¿cuántas veces pudo habernos pasado estar con el auto, con la bicicleta, y adelante tener a un camión que está descargando soda, leche, los que, digamos, a un supermercado? Todas esas cosas tienen horarios y tienen momentos y tienen también tamaño y porte de los camiones. A veces hay camiones que no pueden girar, que no pueden doblar en una esquina, ¿no?
Entonces, exacto.
Todas estas cuestiones implica un poco de ordenamiento, de planificación, y sí, sin creatividad la vida es bastante tediosa.
Exacto.
Sin creatividad y sin poesía. Porque nosotros, yo ahora quiero comentar una cosa que para mí es súper importante, que es que nosotros estamos acá viviendo nuestra vida, es la única vida de la que tenemos, ¿no? Y vivir con poesía y con creatividad es hacer honor a esta posibilidad de estar viajando en este planeta, ¿no? Entonces, tratar de entender eso y respetarnos esos y respetar eso en los otros va a ir generando belleza. La belleza que nos hace falta y que un poco se nos va perdiendo en la Ciudad de Buenos Aires. Y voy a hacer una sola mención a un tema que merece como todo un capítulo, que es el tema de la cementación en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy bella. La Avenida General Paz es una preciosa. Yo no la conocí, o sea, la vi en películas y en fotos. Tengo colecciones de fotos del arquitecto Juan Molina Ibedia, que me dio así en un momento, me hizo depositaria de una caja llena de fotos de la Avenida General Paz en una época.
Tenemos que armar una exposición con eso.
Maravillosa. Entonces, la Avenida General Paz era verde, verde. ¿Y quién la cruzó para unir dos puntos A y B con esa avenida? Y además, cuando uno cruza y construye una autopista, por ejemplo, de cemento, rompe un montón de cosas que suceden en el espacio urbano, que es la vida, ¿no? Lo mismo pasa, bueno, pasó con la ex AU3 que no se pudo construir. Bueno, con las autopistas nuestras pasó eso dentro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué produjo, qué nos dejó, digamos, de beneficio? Nos dejó de beneficio que armamos una arteria que después la tuvimos que llenar de autos. Es decir, todo esto tiene que ver también con un modelo económico, ¿no? Pero yo creo que las decisiones que toman los gobiernos no tienen que estar detrás del desarrollo económico per se, sino el desarrollo económico es para el goce y disfrute de la vida, no para el para acumular un número, ¿no? Coincidimos en eso.
Coincido absolutamente, porque aparte pienso que, bueno, con varios tropezones, pero finalmente es como que se terminó armando una circunvalación alrededor de la Ciudad de Buenos Aires, pero que a la vez, lamentablemente, también sirve como barrera, porque la verdad es que como se trazó y del modo en que se trazó, al final hace las veces de barrera. Y encima, otra cuestión que es todavía más nociva, que es, obviamente, como la cantidad de personas en circulación sigue creciendo, lo que se sigue haciendo es aumentar la cantidad de carriles, cuando eso lo único que hace es incentivar más y más tráfico. Entonces, es como una cosa infinita.
Claro, porque es
una... Y siempre va a estar colapsada.
Totalmente, siempre colapsada, porque por un lado tenemos el desarrollo económico con la producción y reproducción de autos, y por otro lado generando estas rutas que lo que hacen es conectar dos puntos, pero rompen todos los tejidos que están en ese espacio, ¿no? Y por otro lado, el tema importante es que todo el desarrollo de esta política, que fue una época en la historia del urbanismo de la Argentina, coincide con la década del 70, coincide con los gobiernos militares, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cuestión que está asociada, a mí me encanta, o sea, pensar para mí es como una cosa que es muy linda, y me encanta disfrutar también con vos, que veo que te encanta unir cosas y conectar, ¿no? La época militar tenía como eslogan: circule, señor, circule, no permanecer en un lugar. Entonces, para circular y no permanecer, necesitas una plaza asfaltada y una ruta. Si vos armás un espacio verde con palmeras, con árboles y bancos y verde para pisar, la gente se queda, no circula, señor, circula, sino se queda. Entonces, los militares, en la época de los gobiernos, sucesivos gobiernos militares, estimularon esa visión de ciudad, de circule, señor, circule. Entonces, nosotros tenemos esa traza en la Ciudad de Buenos Aires.
Absolutamente. Bueno, la verdad es que esperemos que nunca más vuelva esa idea, sino que hagamos pico y pala, ¿no?
Sí.
Mejor es pico y pala de Bogotá. Antes de despedirte, porque ya nos tenemos que ir, quería que me cuentes un poquito, porque el 27 de este mes a las 7 en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional va a haber un homenaje al arquitecto Rodolfo Livingston. Contanos un poquito.
Bueno, un homenaje que lo impulsamos desde varios espacios, discípulos de Rodolfo, y bueno, y también estamos involucrados en la familia y amigos. Y bueno, va a ser en la Biblioteca Nacional, en la sala Jorge Luis Borges, como decías recién. Yo creo que va a ser un espectáculo muy lindo, donde la presencia de la danza, la música y también textos de muchos de los participantes van a ir hilvanando recreando los distintos perfiles, la mirada y el pensamiento de Rodolfo, y por supuesto él va a estar presente en la pantalla. También tenemos fragmentos de muchas entrevistas y va a ser una celebración de la vida de Rodolfo.
Me encanta. Bueno, la entrada es libre y gratuita, no se lo pierdan, porque realmente seguramente va a estar espectacular, y es como su espíritu, ¿no? Con todas estas cosas que él incluía en sus diseños, en su pensamiento, en su arquitectura, porque nada estaba aislado, sino que todo quedaba incluido en su obra. Nidia, yo te agradezco muchísimo que vuelvas a haber estado con nosotros hoy. Por supuesto que sabés que ya sos la columnista estrella de este programa. Así que bueno, este año, la verdad que hemos inaugurado este espacio y estoy feliz. Gracias por estar.
Gracias a vos.
Bueno, escuchábamos a Nidia Marinaro de Livingston, que ella es arquitecta y urbanista, que nos traía hoy su parte de columna, hablando, bueno, de cómo se adaptan las ciudades, ¿no? Bueno, por suerte, hay arquitectos como ella, hay gente como ella que piensa creativamente para que la calidad de vida que tengamos en la ciudad sea mejor, porque al final del día es eso, ¿no? Al final del día es que podamos vivir mejor, nada más y nada menos. Espero que les haya gustado este programa. Ya me tengo que ir. Hasta el próximo viernes.
Esto fue Cuestión Ambiental, con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Horro 690 CABA, CUI 30639453738.